Bueno, vamos a hablar hoy de... Te quería proponer, Vero, como es un tema tan importante, después vamos a ver por qué. Vamos a dedicarle, si estás de acuerdo, si les parece, tres encuentros para profundizar, que en la medida que uno profundiza ve con más claridad las cosas, ¿no? Porque es un tema central el tema de las emociones. Hay una imagen, vamos a ir de a poquito, para que sea poco y claro.
Eso, en lo sencillo está lo profundo, nos decís vos siempre, ¿no?
Claro, dice, porque a veces nos llenamos de muchos conocimientos y nos quedamos en la superficie, ¿no?
Sí.
Hay una imagen que a mí me parece tan sintética de lo que es la condición humana, ¿no? Que es tener los pies sobre la tierra y nuestros ojos mirando al cielo, hacia lo alto. Las dos cosas. Justamente lo que nosotros transitamos mucho desequilibrio, o tenemos la cabeza entre las manos viviendo de delirio en delirio, o los pies atrapados en el fango, que no nos podemos levantar, ¿no? Entonces, el equilibrio es eso, los pies sobre la tierra y los ojos mirando hacia lo alto. Y los pies sobre la tierra, justamente las emociones tienen que ver con los pies sobre la tierra, que no sé si te acordás que en alguna de las de estos últimos encuentros, la humildad es eso, es tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y las emociones nos llevan a eso. Si uno está dispuesto a remangarse y abrirse a este mundo emocional, que es una dimensión de la existencia. El título de hoy, que no es azaroso, obviamente, es Mis emociones y yo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo siento de la piel para adentro es mío. No importa si el afuera lo estimula, lo desencadena, pero mis sentimientos, mis emociones me pertenecen y tienen que ver con mi plano afectivo. Entonces, por eso mis emociones y yo. Y es el trabajo que uno tiene que hacer con sus propias emociones. El plano emocional es como el aire que respiramos. Las emociones están en todo. No son todo, pero están en todo, como el aire. El principal freno que tenemos en nuestro crecimiento personal es nuestro campo emocional. ¿Por qué? Porque hay un profundo desconocimiento. Aún hoy, con todo lo que ya sabemos, con los miles de descubrimientos de las distintas disciplinas, y realmente es fascinante ver cada vez se descubren más cosas, sigue habiendo una gran ignorancia de nuestra vida emocional, que es la puerta de entrada a nuestro mundo interior y a nosotros mismos. Mientras el tipo de educación que se siga impartiendo esté basada exclusivamente en el adiestramiento meramente racional, dejando afuera del aprendizaje nuestro corazón, nuestra afectividad, creceremos con serias disfunciones, tal como lo vemos en el escenario de la vida pública y privada. Pensemos en el mundo, empecemos por el mundo político, es decir, son niños disfrazados de adultos que siguen jugando a la mancha venenosa, al yo no fui, a las escondidas, ¿no? O en el mundo intelectual, cultural, académico. Muchos intelectuales muy entrenados con el intelecto que repiten fervorosamente y con gran precisión grandes conocimientos, pero que luego en la vida práctica funcionan como niños emocionalmente. Y si está disociada la racionalidad, el intelecto, de la vida emocional. Y también en el ámbito llamado espiritual, entre comillas, ¿no? Gente que por ahí vive haciendo retiros, ayunos, meditaciones, y apenas vuelven a la vida de todos los días, sucumben a explosiones de rabia, comportamientos violentos, o precipitan en pozos de gran tristeza y desánimo. Si queremos evolucionar, es imprescindible familiarizarnos con nuestra afectividad, que es un aspecto de nuestra existencia. ¿Cuál es la esencia de la educación? Que la educación es lo que forma. Es cómo ve al ser humano. La mirada, siempre insisto en esto, la mirada es todo. Depende de cómo uno mira la vida, luego vienen las secuelas. Una mirada amplia e integradora es la que nada deja fuera y descubre la belleza de vivir con la mente y el corazón unidos, no separados. Es a través de nuestras emociones que comienza el conocimiento de nosotros mismos. y son el terreno en el que se juega algo tan importante como la relación con los otros. ¿Cómo comprender este enorme misterio transformador, pero que al mismo tiempo es nuestro mayor tropiezo cotidiano, como son las emociones? Si querés, hacemos un parate y empezamos a hablar de las emociones.
¿Cómo comprendemos? Claro, ahí está. ¿Cómo comprendemos esto, no? ¿Qué nos pasa? Bueno, vamos a responderlo después de la música y también decantando esta primera parte maravillosa. Ángela Zanutti con nosotros, ya venimos. Escuchamos a Ivos Ramazzotti dentro del aire de la radio. Gracias, Martín, por la música. Seguimos transitando este viaje a nuestro mundo interior junto con Ángela Zanutti. Ella es licenciada en psicología, es tallerista, es investigadora. Y hoy el título de nuestro encuentro es Mis emociones y yo. Te seguimos escuchando, querida amiga.
Bueno, cómo no. ¿Qué son las emociones? Son una respuesta funcional de adaptación. Son un factor de desarrollo que precede al pensamiento. Es decir, primero sentimos, luego viene el pensar. el sentimiento está íntimamente unido a la creencia. Este es un, voy a hacer un paréntesis. Se habla mucho de las creencias, de cambiar las creencias. Nunca una creencia se va a cambiar por otra si no modificamos el estado emocional. Es decir, por ejemplo, si vamos a dar un ejemplo exagerado como siempre para que sea comprensible. Hitler odiaba a los judíos. Él podía cambiar la creencia. En vez de odiar a los judíos, odiar, no sé, a los chinos, supongamos. Pero hasta que no modifique su odio, no importa la creencia que tenga. Lo que modifica nuestras creencias es el estado emocional. Lo digo porque es muy importante, porque dice que cuando aparecen teorías, que bienvenidas sean, por ejemplo, la programación neurolingüística o las neurociencias que ahora están de moda, esto sucede siempre. Cuando aparece un nuevo descubrimiento, que se descubrió la América, y se quiere explicar todo con esa única teoría. Y se pierde de vista que una teoría es un punto de vista.
Claro.
Esto es muy importante. Entonces, no se puede con una teoría explicar todo. Entonces,
absolutizar.
Las creencias se cambian. ¿Cómo?
No se puede absolutizar.
Claro. Las creencias se cambian si el factor, si el estado emocional se cambia. Esto... bueno, hay muchos ejemplos, pero no me voy a demorar en eso, total, en algún momento lo vamos a retomar. Quiero decir, lo primero es sentir. La emoción es un movimiento interno, de hecho, etimológicamente, emoción es hacia afuera, movimiento hacia afuera. Es decir, es una expresión, una manifestación. ¿Qué se percibe en el cuerpo? Y se escenifican en nuestro cuerpo. Nuestro primer diálogo es emocional. Las emociones son programas afectivos innatos, nacemos todos con las emociones universales, o sea, oriente, occidente, hemisferio norte, hemisferio sur, todos tenemos emociones, y transversales, o sea, atraviesa todas las culturas, todas las religiones, etnias. Es decir, lo único que cambia es la manera de expresar las emociones, pero las emociones son universales. Son programas automáticos, es decir, son reactivos, es decir, no las elegimos las emociones. Ahora después lo vamos a ver. Lo que sí elegimos, que ahí empieza el trabajo, es decir, si a mí me agreden, la reacción natural va a ser un enojo. Lo que luego es mi trabajo es qué hago yo con las emociones, de ahí el título, mis emociones y yo. Y son preverbales, como decía recién, son previas al pensamiento. Ahora vamos a ver cómo es esto. Y cumplen, lo más importante es esto hoy, Ibero, comprender, que cumplen una función. Están al servicio de la vida. Sirven para nuestra supervivencia. La vida busca la vida y las emociones tienen esa función, preservar la vida, nuestro ser. Todas tienen derecho de admisión. Suceden en nuestro cuerpo, traen un mensaje y es esencial hacer contacto con nuestras emociones, reconocerlas, vivenciarlas y captar su valor de adaptación. Voy a dar un ejemplo para que sea. Por ejemplo, el enojo, que es una de las emociones más complicadas en nuestra cultura. El enojo es una reacción emocional frente a un obstáculo. Nos hace entender que estamos frente a un obstáculo, real o imaginario. Ese es otro tema que ya lo veremos en los próximos encuentros. Si no tuviésemos enojo como recurso, iríamos por la vida como personas ingenuas, que no sabríamos reconocer los obstáculos. Fíjate la importancia que tiene.
Está buenísimo.
Esto es a grandes rasgos. O la tristeza. La tristeza es una reacción emocional frente a una pérdida, real o imaginaria. ¿A qué nos impulsa la tristeza? Entre otras cosas, ¿no? Estoy simplificando. O a pedir ayuda o nos lleva hacia adentro. Cuando uno está triste se repliega. Cierto. Y eso es una función protectora. Eso quiere decir estar al servicio de la vida. Es decir, cuando estamos tristes, contrariamente a lo que hace mucha gente, dice, bueno, distraete, divertite. No, sí. La tristeza te está diciendo, andá hacia adentro, que adentro vas a encontrar la respuesta a lo que te pasa. Reconozco mis emociones, ¿Les presto atención o sigo de largo, restándole importancia? Casi todos hemos crecido con una constante sensación de inadecuación, de insuficiencia, de gran incomodidad con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no se nos enseña a escucharnos, a prestarnos atención, a prestar atención a esa brújula interior primordial que son nuestras emociones. Una emoción expresa siempre una necesidad. Esto es lo que no se tiene en cuenta. Es decir, detrás de una emoción hay una necesidad que se expresa. Las emociones nos cuentan una historia, aunque no sepamos ni recordemos lo que pasó. No recordamos, sobre todo esas emociones de golpe, un día te levantás y estás con mucha tristeza o mucha rabia, y no pasó nada, entre comillas, hacia afuera, digamos. Esas son emociones que vienen de nuestro inconsciente. Entonces, no recordamos porque no está escrito en lo verbal, en lo preverbal que es el cuerpo. Nuestro cuerpo no olvida, mantiene la memoria. Vos sabés que en psicología se habla siempre de los 1000 días de oro, que son los 2 primeros años. Sí. En esos 2 primeros años, algunas veces lo hemos visto, ¿no? Todavía no está desarrollado, totalmente desarrollado, el neocorte, que es donde se desarrolla el lenguaje, etcétera. Entonces, ahora, el bebé está totalmente vivo, y su lenguaje es puramente emocional, por eso el primer diálogo es emocional. Y todo lo que va viviendo un bebé hasta los 2 años queda registrado en su sistema límbico, bueno, ahora no viene al caso, pero digamos, queda registrado en el cuerpo. Y es la memoria más auténtica que tenemos. Por eso nosotros, como no pasó por el lenguaje, no recordamos. Y son los 1000 días de oro porque, como siempre decimos, como dice hasta Hawking, dice un bebé que ha sido profundamente amado, la vida le va a ser más fácil, es tan simple como eso.
Sí.
Para que veas, un bebé, la otra vez leía una publicación muy seria, ¿no? Por supuesto, porque hay muchas publicaciones que no tienen fundamento, ¿no? Una revista, dicen que un bebé a los 7 días... ya reconoce como 50 tipos de sonrisa de la madre. Y mirá como nosotros pensamos que un bebé, ¿no? Porque, bueno, quiere encontrar al mundo, interactúa, quiere expresarse un bebé. Por eso es pura vitalidad, pura presencia, como hablábamos en otro momento. Y dice, yo estoy, mírame. Y se nutre, ¿de qué se nutre un bebé? De todo lo que es contacto. Y para desarrollarse, necesita de la relación. La relación es, siempre lo pongo en imágenes para hacerlo bien simple, la relación es, un bebé es una semilla de potenciales, como ya hemos visto, ya lo he dicho muchas veces, una semilla de potencial, una semilla es, la semilla es el árbol que tendrá que desarrollar. Bueno, ¿y una semilla dónde crece? En un terreno, el terreno es la relación, es decir, ese campo donde que la semilla va a encontrar. ¿Y qué va a encontrar en ese terreno? 2 posibilidades. Resonancia o no resonancia. Porque el primer diálogo es emocional. Esa es la dinámica básica de nuestro comienzo vital. Y eso es lo que es la dinámica de toda la vida. Por eso la importancia de las emociones y aprender a familiarizarse con el propio alfabeto emocional. Todo se dirime entre la resonancia y no resonancia. El niño aprende, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que siempre lo doy porque es a modo, no es que le pase solo al bebé, lo que cuento es cómo empieza la historia y sigue, porque esto pasa entre adolescentes, entre adultos, etcétera. Por ejemplo, un bebé llora, un bebé que ya fue, que comió, que fue higienizado y expresa una necesidad. Cuando hay una emoción, expresa una necesidad. Un bebé, como recién decía, que necesita contacto. El contacto es todo. Entonces, suponete, la madre o quien sea no está, o ve al bebé que llora y se asusta por sus propios programas, porque no sabe qué hacer cuando un bebé llora. Cuando alguien llora no sabe qué hacer, como nos pasa a nosotros a los adultos.
Sí.
Y entonces el bebé, ¿qué hace? Este es un mecanismo que queda anclado en nuestro inconsciente. El bebé, ¿qué hace? Como no encuentra resonancia, que lo esperable es que esa mamá se acerque, lo abrace y ya está, entonces reprime su dolor. Eso es lo que va al inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Reprime ese dolor, esa emoción, deja de llorar, que sería la tristeza, y con la tristeza reprime su necesidad de contacto. Entonces, luego hacemos como un corte y vamos al adulto. Ese adulto, como eso queda anclado en nuestra memoria emocional, y esa es la que dirige gran parte de nuestra vida, pues de ahí la importancia de hacer consciente nuestras emociones para que no sean las emociones que dirijan nuestra vida, sino ser nosotros, usarlas como herramientas de crecimiento. Entonces, ese adulto, cada vez que sienta, ya con código adulto, ¿no?, la necesidad del contacto, se va a asustar, se va a sentir incómodo porque su impronta consciente, si yo necesito contacto, me asusto porque no sé qué hacer con mi necesidad. Entonces la vuelve a reprimir y se distancia, no sabe qué hacer y entonces lo pasa por alto y encima es el típico personaje de yo no necesito nada y de la cara de cajita feliz. No sé si es claro.
Sí, es claro. Después vamos a también aclarar qué pasa, porque hay mucha gente que estará preguntándose, sí, Ángela, yo justamente no tuve amor de mis padres, no tuve una infancia feliz.
Ahora vamos.
Después vamos a eso porque me parece también interesante que tenga paciencia también la gente.
Sí, por supuesto. Entonces, el niño aprende a regular el estado emocional del terreno que le toca y se sobreadapta. Ahí empieza la sobreadaptación. Ningún terreno es perfecto. Esto, o sea, el terreno podrá ser árido, menos árido, más húmedo. No siempre, no todos los terrenos tienen todos los nutrientes. Entonces, aprender a pasar por alto su necesidad y sus emociones, todo eso, todas las emociones que nosotros tuvimos que reprimir. Emoción siempre al lado de necesidad. Esto ya tiene que quedar claro. No desaparece. Va a nuestro cuartito oscuro, a nuestro sótano, que es el inconsciente. Y luego vuelve a surgir ante una situación similar de adulto, que es un poco lo que decía. Esto lo vamos a ver en el próximo encuentro. Es decir, un poco pido paciencia porque este afán de querer entenderlo todo, solucionarlo todo, esto es parte de nuestra mente que nos exige, ¿no? Y eso, es decir, es como con un niño, es con nuestro niño interior, ser paciente. ¿Qué sucede cuando un adulto, sea madre, padre, está frente a un bebé? Lo pongo porque esto es como la matriz de todos nuestros encuentros y desencuentros entre los seres humanos. Esto que le pasa al bebé es el comienzo, pero que luego se perpetúa, ¿eh? ¿Qué sucede cuando un adulto que está frente a un bebé, que es pura emoción, pura sensación, no sabe qué hacer porque no capta su necesidad? Que es muy humano, porque eso es lo que sucede. Como siempre digo, el problema es que se idealiza el amor de los padres. Los padres son un terreno que tienen partes áridas, partes con nutrientes, ¿no? Entonces, es muy humano y sucede muy a menudo que un adulto no sepa qué hacer con la emoción intensa de un bebé. Imaginemos a ese padre, a esa madre o quien sea, ¿no?, que le transmite con toda su ternura, aún si se siente impotente y no entiende, y poder decirle, sé que estás sufriendo, literalmente, y no puedo entender qué te hace sufrir, pero te aseguro con todo mi corazón que estoy acá con vos y me quedo acompañándote, abrazándote hasta tu última lágrima. Este es sanar. Es esta presencia tierna y empática lo que cura, lo que alivia el dolor. Esto hace que el dolor no se convierta en un trauma. Esto es esto mismo lo que tenemos que hacer con nosotros mismos, seamos adultos, adolescentes, y entre nosotros mismos. Nosotros cuando alguien vemos a alguien sufriendo, enseguida hablamos, ofrecemos soluciones. Si la persona no quiere que le ofrezcan soluciones, porque la solución la tiene. Lo único que necesitamos es una presencia que nos asegure el contacto, que está, que nos garantiza que está hasta nuestra última lágrima. Estar presentes y acompañándonos en lo que sentimos. Sobre todo, cuando algo nos desestabiliza y nos duele. O sea, convertirnos en esos adultos que hubiésemos necesitado en ese momento crucial de cuando éramos tan pequeños, frágiles y vulnerables. Dar la bienvenida a nuestras emociones, darles permiso y vivenciarlas, estando presentes, es un proceso interior, no tiene ninguna connotación, ni negativa ni positiva. Es decir, ¿qué quiere decir que es un proceso interior? Ahora lo voy a explicar. Si suceden, lo importante es saber que si suceden es porque tienen una función fundamental. Sirven a la vida. No te enojes con tu enojo. No te deprimas con tu tristeza. Cuando una emoción es negada, no tiene permiso, ¿qué sucede? Ahí está. Hay tres posibilidades. Las más comunes es lo que aprendimos, que queda congelada, detenida. Entonces se interrumpe su ciclo natural. ¿Te acordás, Vero, que ya lo hemos visto mucho y es, siempre es importante repetirlo? Una emoción nace, se desarrolla y muere. Entonces, si detenemos ese flujo, es decir, cuando nos asustamos, como la madre con el bebé, nosotros hacemos lo mismo con nuestras emociones, nos asustamos y sentimos tristeza, enojo, envidia, celos, lo que sea, ¿no? Todas esas emociones que nos desestabilizan. Entonces, nos asustamos, la congelamos. Congelar quiere decir que detenemos el flujo natural y hay tres destinos. Uno es decir, el que se reprime, o cuando uno reprime, hay dos posibilidades. Hacia afuera, y la descargo afuera impulsivamente, son esas personas que todo el tiempo están, todo el mundo sabe lo que le pasa, menos ella. O sea, son esas personas que descargan permanentemente su emotividad, que es una forma de no vivirla con conciencia, ¿no? O al revés, cuando se reprime y se va hacia adentro, va hacia afuera o hacia adentro. Y cuando va hacia adentro o va hacia nuestro cuerpo y aparece a través de un síntoma físico, eso ya está más que estudiado, obviamente, no sé, estoy súper enojada y estoy cocinando y me corto un dedo. Así de simple. O a través de un síntoma emocional, es decir, que aparece el enojo. Y la tercera vía, que es el destino natural, que eso es lo que sería una educación integral, que es la conciencia y estar presente, es lo que yo decía, estar presente y vivirla en mi interior, es un procesamiento interior. Si yo hoy me levanté triste, tengo una tristeza que me inunda, ¿esa tristeza de dónde viene? Y no pasó nada, ¿no? En el exterior, ninguna... Es algo que viene de mi inconsciente. Entonces, lo que tengo que hacer es como la madre con ese bebé, o el papá con ese bebé, que se queda y dice, bueno, hoy estoy triste, me acompaña. Sin juzgarme, sin querer entender. Y esa presencia empática, tierna, es la que cura. Eso es el proceso interior. O sea, vivir, ahora está de moda decir gestionar las emociones. Las emociones se gestionan solas, lo único que uno tiene que estar es presente. Entonces, solo reconociendo nuestro sentir y haciéndonos, primero reconociendo la emoción que tengo, que este es un paso que pasa por alto, pero es fundamental, no siempre reconocemos la emoción que tenemos. Hoy estoy triste, tengo bronca, tengo miedo, entonces... Cuando yo la reconozco, ahí me hago responsable de lo que hay en mí. Y nuestra vida emocional se convierte en una labor amorosa y constructiva. Y es la vida, esta es la vida de todos los días, hecha de pequeñas cosas, que es la base después de los grandes acontecimientos, ¿no? Entonces, este es el trabajo maravilloso, esto que yo decía al principio, este misterio transformador. Es los pies sobre la tierra, es donde empieza la verdadera transformación.
Mirando el cielo. Hacemos una pausa, ¿cuánto para conversar, querida Ángela? Y desglosar disfrutando despacito, como si estuviésemos comiendo algo rico que a cada uno nos guste, y si lo tragamos de una, no lo disfrutamos. Así que vamos saboreándolo despacito, despacito, y después de una canción que nos regala Martín, seguimos charlando. Ángela Zanutti con nosotros, ya venimos.
emociones convertidas en canciones, en miradas, en temores, en olores que se escapan. Emociones que en el corazón se esconden, encerradas en prisiones con muy poca vigilancia. Emoción por despertar las emociones, por revelar las emociones que recorren mi cabeza. Emoción por expresar las emociones, por compartir las emociones, desafiando a la vergüenza. Emociones, refugio de soñadores, bandera de desertores, cuando faltan las palabras. Emociones que fabrican ilusiones, inventando los colores como por arte de magia. Emoción por inventar las emociones, por explorar las emociones que recorren mi cabeza. Emoción por desvelar las emociones, por liberar las emociones, desafiando a la vergüenza.
Escuchamos a la agrupación Jarabe de Palo, Emociones, este viaje interior que hacemos todos los viernes junto a Ángela Zanutti, licenciada en psicología, tallerista e investigadora. Mis emociones y yo es el tema del día de hoy. Me quedé con una frase que es tan simple y me llegó tanto, me parece que es la punta, me parece, del ovillo acá, ¿no? Todo lo que yo siento es mío. Quedé pensando en eso, ¿no? Es algo tan simple. Todo lo que siento es mío, no es de nadie más. Y pensaba, ¿no? También yendo a la infancia cuando éramos chicos, viste que quizás en una casa o de muchos hermanos o también yendo a la escuela, ¿quién dejó tirado esto? Y nadie quería decir que era uno, ¿no? Porque te iban a retar. Y en este mismo sentido, Ángela, hay como una asociación con la debilidad, la fragilidad o el que te reten porque vos sentís, a ver si me puedo explicar en este sentido, ¿no? Cuando uno es con sus emociones, porque las emociones son de uno, y estamos educados en la racionalidad, si dejamos entrever nuestras emociones, si verdaderamente las canalizamos expresándolas, ¿no? Contemplándolas, sintiéndolas y dejarlas pasar en esto que nace, se desarrolla y muere, tenemos como miedo, primero, este proceso, ¿no? Y segundo, a que el otro se dé cuenta de que yo siento. ¿Pasa esto en la sociedad de hoy donde tenemos esta educación racional, Ángela?
Sí, eso es muy apropiado lo que estás comentando, porque en realidad no es la sociedad de hoy, es la vida misma, ¿no? Lo que pasa es que a través de las distintas épocas históricas se expresa de distintas maneras. Ahora lo que cambia es que ahora tenemos más herramientas, quizás antes no existía, ese es el punto, pero de todos modos nunca hay que perder de vista que nosotros seguimos creciendo, digo seguimos porque la sociedad de hoy no se diferencia mucho de otras épocas históricas, bajo la pedagogía del miedo. Porque la pregunta es, ¿por qué?
Algunos se nos han escrito, ya lo hemos hablado, pero bueno, vamos a darle otra vuelta de tuerca. ¿Por qué?
Sí.
Mira que hay cierto tipo de psicología que se encarga de eso. Hay emociones que las llamamos negativas y otras positivas y están al servicio de la duda. Entonces, por supuesto que es incómodo sentir rabia, tristeza. Todo lo que es negativo
surge de esta pedagogía del miedo. Me explico. Es decir, vos es como si... ¿cómo es la educación? Esto estoy siempre diciendo lo mismo, pero de distintos winners.
Claro.
Es como, suponete, hay un faro, ¿no? Vos estás bajo la luz de un faro. Ese faro, que vendría a ser la autoridad, el clan familiar, la educación, lo que sea, ilumina una parte tuya y dice, esto es la realidad. Toda la parte oscura tuya es la que no tiene que permanecer en la sombra. Es decir, como siempre he dicho, en toda familia, en toda sociedad, y ahí aparece la dualidad, hay aspectos que se aceptan y aspectos que no se aceptan. Como hemos sido educados en el miedo, ¿qué quiere decir? Ese faro que te alumbra te dice, todo lo que aparece bajo mis ojos es lo que está permitido. Lo que no aparece no está permitido. Entonces vamos escondiendo, lo estoy simplificando, pero creo que es bastante claro.
Sí.
Es decir, no hay emociones negativas. Es como en una familia donde están acostumbrados a gritar, a enojarse, porque ese es el patrón emocional, ver una persona callada, silenciosa o triste, está mal vista. Es tan simple
claro.
Como eso. Entonces,
sí.
De ahí viene la cosa negativa y positiva. Es una explicación. Después, por supuesto, ya como adultos, todas las emociones que hemos reprimido, emoción, necesidad, es porque el terreno no estaba preparado para recibir, para darnos los nutrientes. Por eso es la increíble maravilla de esta vida, que no somos seres aislados, somos seres en relación, y la relación es un factor de crecimiento o no, depende del terreno.
Tal cual. Yo hablaba de la debilidad o de la fragilidad, uno, ¿no? Si yo siento, entonces voy a ser más frágil. O mirá en el plano espiritual, que vos viste un ejemplo maravilloso también, bien concreto. Vengo de un retiro espiritual, ¿no? Y vengo re paz y amor, ¿viste? Voy a mi casa y me agarro un ataque de ira porque, no sé, mi hijo no lavó los platos. Y exploto. Entonces digo, no me sirvió para nada, entonces he pecado y ahora no me sirve para nada todo lo que aprendí en el retiro. En realidad te está sirviendo en ese momento. Lo que has aprendido en el retiro, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de esa ira uno puede descubrir, Dios mío, esto te lo tengo que entregar, algo tengo que descubrir acá a través de esta emoción, ¿no? ¿Cómo también se disocia, hablando de la espiritualidad, hoy hablamos del corazón de Jesús, ¿no? ¿Cómo se disocia muchas veces que tenemos que estar paz y amor, dando una frase hecha, para que vayamos hacia la santidad? No, y ahí fijémonos en lo que también Dios ha sentido cuando caminó en esta tierra, fijémonos también en los santos, ¿no? ¿Cuántos han sentido ira? ¿Cuántos han sentido hasta deseos de venganza, odio? Los grandes santos también nos enseñan a que son humanos y a que a través de las emociones se han encontrado con Dios, ¿no? Toco este tema de la dimensión espiritual junto con la emocional porque me parece importante con el ejemplo que diste, que es tan elocuente, Ángela.
Mirá, el despertar espiritual empieza con el despertar emocional. Es toda una unidad. Es decir, hay un libro maravilloso que ya aviso que no estaba traducido, que
sí.
Es muy buena la idea, es tuve la intención justamente de traducirlo, pero no era el contexto, que se llama Tutti al infierno, todos al infierno. Es una investigadora.
Sí.
No, pero es muy, la idea es, me pareció maravillosa, digamos, sí, muy creativa. Ella es italiana, obviamente, y en Italia el sexto, como nosotros somos Martín Fierro, ¿qué tienen en Italia? Ni más ni menos que la Divina Comedia de Dante Alighieri.
De Dante,
la Divina,
claro,
Comedia no es solamente un libro de literatura, es un libro espiritual, un libro de alta psicología. Entonces ella, que es maravilloso ese libro. Bueno, justamente uno de los impedimentos para traducirlos, que lo veíamos con una gran amiga, es que acá no se conoce la Divina Comedia. Entonces es un permanente ir y venir con fragmentos, entonces no tiene sentido, digamos, ¿no? Entonces, el Dante que dice, cuando él dice, entré en el medio de la vida, entré en la selva oscura. La selva oscura es el inconsciente. Todos al infierno significa, vayamos, tarde o temprano, el purgatorio empieza cuando uno empieza a purificar su interior. Es decir, en el inconsciente, hoy usamos otro lenguaje, el Dante hablaba del infierno, purgatorio, paraíso, que también tiene una connotación obviamente espiritual, pero digamos, como clave antropológica, es muy interesante. Es decir, una persona que quiere crecer e evolucionar tiene que vérselas con su inconsciente, con su sombra, diría Jung, digamos, la selva, sí, oscura, que son las crisis. Cuando la vida te obliga a mirarte hacia adentro, dejar de buscar afuera, y en la medida en que vos, el purgatorio, ¿qué es? ¿Cuándo empieza la purificación? Cuando uno empieza a hacer, como ese ejemplo que vos dabas, de la mamá que se encuentra con su ira. Y sí, ¿para qué te sirvió el retiro? Para orientarte, es una brújula, pero después el trabajo lo tenés que hacer vos. Tu selva oscura es tuya. Entonces, el purgatorio es empezar a purificar. ¿Qué quiere decir purificar? No anular, no reprimir, no condenar, porque todo es precioso en nuestra vida. Entonces, aparece la tristeza, aparece la ira, lo que sea, entonces asumirla como propia, por eso es que el programa hoy se llama Mis Emociones y Yo, sí, asumirla, no condenarla y vivirla, estar presente, abrazar esa emoción, abrazarte, no condenarla. Naturalmente ese es el proceso de transformación, de transmutación. Entonces, tarde o temprano tenemos que entrar en la selva oscura, como decía. Y como Dante tiene una frase maravillosa, que es el amor que dicta dentro, porque en realidad nuestra esencia es el amor y la alegría y la paz. Pero ¿cómo se arma esa selva oscura? Como recién decía, a través de un esquema limitado donde solo pone el foco en determinadas cosas y muchas cosas las deja fuera. Esa es la educación que tenemos. Entonces, el trabajo de integración, esa es la obra creativa de cada ser humano. Es decir, entrar en esa selva oscura, que la vida se encarga, porque las crisis son esas, ¿no? Entonces, hacerte cargo de esas emociones, porque salen emociones. Las creencias se van cayendo en la medida que uno va purificando sus emociones. ¿Y qué queda? Liberar, es decir, cuando Dante sale de la selva oscura, entra en el purgatorio y después, bueno, el paraíso, es el camino del ser humano, que es un estado de conciencia, no son lugares, obviamente, ¿no? Entonces, eso es, y por supuesto, si vos pensás, estamos todos tan defendidos, no del otro, de nuestra emocionalidad, que una persona, sí, cuando abre su corazón se siente desnuda y, sí, y vulnerable. Exacto. Eso vamos a hablar, sí, después en algún momento, bueno, en las relaciones, ¿no?
Bien. Bien, hay un acote de la gente que me encantó, un oyente que dice, Ángela, yo cuando siento ira y enojo no me soporto. Es interesante
ahí
esto,
está,
¿no? Porque uno dice, se sienta a ver qué le pasa, y cuando siento esto no me aguanto a mí mismo. Qué bueno que está este acote, no dice quién manda, pero
claro,
es lo que más o menos nos pasa, creo que a todos, ¿no? ¿Y qué hago cuando no me aguanto?
Ahí empieza el amor. El amor no juzga. Es decir, el estar atento es... Estar presente significa estar atento. que es, ¿te acordás eso que yo decía que el bebé es pura presencia y después esa presencia la vamos perdiendo y estamos totalmente dispersos y nos perdemos en las cosas y en los acontecimientos y nuestro humor cambia según nos aplauden o nos critican? Bueno, es este trabajo que parece es muy laborioso, sí, claro que cuesta trabajo, duele también, pero es ahí donde empieza el verdadero trabajo de transformación, es la base de todo despertar espiritual. Estar presente es prestar atención, vos que vas aumentando, vas recuperando esa presencia silente que es nuestro fondo. Entonces, no juzgar, es como el sol cuando sale ilumina todo, no dice a este árbol lo voy a dejar afuera, entonces aparece eso, no querer entenderlo, sino acompañarse, acuérdense ese ejemplo del bebé, esa presencia, lo único que uno necesita es sentirse amado, entonces por eso cuando uno siente una emoción, las tres emociones, que esto no tuve tiempo para decirlo, pero lo dejo pendiente, hay muchas clasificaciones, vos, cada maestro con su librito, ¿viste? Claro. En las distintas teorías. Para mi punto, por mi experiencia personal, por lo vivido, por lo experimentado, por lo aprendido, yo te diría, para hacerla simple, porque me parece que es como los colores primarios, hay tres emociones que son primarias, y después se mezcla todo y salen los otros colores, que son el miedo, la tristeza, y la ira o la rabia. Esas son las tres grandes emociones con las que nos tenemos que ver todos los días, que es lo que tenemos almacenado. Entonces, después la envidia, los celos, la competencia, la venganza, todas esas son como complejos, o sea, son como los colores mezclados, digamos, ¿no?
Sí.
Pero si uno es tan fino el trabajo, tan maravilloso, porque realmente es transformador, es ahí. Es nuestro propio infierno el que tenemos que purificar. Entonces, que ya después vos vas a ver cómo las emociones se reduce, por eso digo, todo se reduce a estas tres emociones básicas. ¿Por qué surgen? Si las emociones están todo, es decir, partimos de la base de que todo, no hay nada que sobre ni nada que falte en nuestra vida, todo cabe. Entonces, si tenemos un cuerpo, tenemos un corazón, tenemos una mente, es porque son instrumentos preciosos para vivir en este plano de la existencia. Son las miradas distorsionadas con las que nos formaron, que nos hicieron creer que las emociones son poca cosa, que el cuerpo no sirve para nada, que hay que fustigarlo, es decir, todo es precioso. Entonces, vos vas a ver que es sobre el trabajando, estando presente en tu emoción, que todos los días surgen emociones. Cuando uno se va liberando, ¿qué queda? Es decir, es lo que se dice limpiar el inconsciente, es liberar el sótano. En el sótano hay mucha cosa, hay mucha cosa. Entonces,
hay que limpiarlo,
cuando vos vas liberando el sótano, primero tu vida es más consciente y estás más presente. ¿Y qué queda? Queda lo que realmente somos, que es nuestro ser silente, que es ese centro de energía, de ganas de vivir, de amor, felicidad, y de paz, y de inteligencia.
Sí.
Las emociones que la gente llama negativa, en realidad surgen cuando no permitimos el fluir natural de lo que somos.
Mirá lo que pregunta Alejandro de Mar del Plata, que puede añadir también algo interesante. Pregunta Alejandro si uno tiene que, por ejemplo, surge el miedo, ¿uno tiene que reconocer el origen de la emoción? ¿Tiene que buscar la raíz para sanar? Es decir, por ejemplo, yo siento miedo al abandono, por ejemplo, porque tengo que buscar, a ver si en mi infancia, a ver que me pasó algo, que me abandonaron, entonces tengo que ir a buscar ahí, o tengo que sentir y nada más. Para sanar, tengo que buscar la raíz, como hace la psicología convencional, ¿no? Anda la infancia, fíjate que te puede llegar a estar pasando esto, o bien sentir y que el corazón vaya sanando solo. ¿Cómo es el proceso de sanación de una emoción recurrente como puede llegar a ser el miedo o la ira en este caso?
Claro. Bueno, esa es una pregunta clave que no es para crear suspenso, pero la vamos a ver la próxima, pero de todos modos, estamos tan acostumbrados a pensar, vos Vero la otra vez en la última charla, vos decías, ¿por qué tanta presencia a la mente? Justamente, ¿por qué pensamos tanto? Pensar mucho, hablar mucho es una forma de no sentir. La verdadera sanación pasa por el sentir, ¿sí? justamente, bueno, está a la luz del día, muchas terapias que arman un relato, todos nos armamos un relato. Sí. El relato no se inventó ahora, ¿no? Como dicen los políticos, todos tenemos un relato, pero el relato, es decir, es un relato, hay que ir a la emoción. Vos podés estar 20 veces contando tu historia de que me pasó esto, que además no lo vas a recordar, porque las cosas más importantes no se recuerdan, porque son pura emoción, pero sí aparecen a través de nuestras experiencias. Ya lo vamos a ver la próxima. Hay que ir al sentir, si queremos verdaderamente una transformación, hay que ir al sentir y no hay que hacer nada. Es esa escena, esa imagen que yo transmití, por eso traté de simplificarla, que es, ante un bebé que llora y que no sabes lo que le pasa, es tremenda la impotencia que puede sentir una mamá o una desesperación porque no sabe qué hacer. Simplemente estar presente y amarlo incondicionalmente. Bueno, eso me puse esa imagen, porque es muy plástica, que es real además, hacerlo con nosotros mismos. No tenés que hacer nada, sentir. ¿Quién está sintiendo esa tristeza, esa rabia? Tu niño que, como yo siempre dije, no hemos completado nuestra niñez. Entonces, dentro nuestro, nuestro inconsciente, es el niño de 3 años, el niño de 6, el niño ya puber, que no maduró, que está pidiendo, déjenme expresar. Pero es un proceso interior. Entonces, cada vez que aparece, dejarte sentir. No hagas nada. Si querés entender el origen, ya te fuiste a la mente. ¿Cómo pasa en muchas terapias? Yo sé perfectamente lo que me pasó, pero mi emoción sigue intacta.
Acá está. Claro. Siempre nos da ganas de seguir hablando y siempre nos da ganas de seguir con otro encuentro más. Y esto está buenísimo, ¿no? No para crear expectativas, sino para acrecentar el amor en el encuentro y en este espacio de disfrute, querida Ángela. Lo que tengas ganas de decir en este último minutito.
Sí. Esto dan ganas porque es ¿por qué nos llega tanto? Porque es un tema esencial de nuestra vida, no es un tema menor. Entonces, quien tiene el corazón abierto, claro que querés descubrir y ver que en realidad uno, el proceso de sanación está en nuestras manos, está en nuestras posibilidades. Después sí podés pedir ayuda, claro que sí, cómo no. Pero es como recién decía, una persona que está pasando un mal momento y cuando le dicen, bueno, vos tendrías que hacer eso, y la persona no necesita que le den soluciones, por suerte, porque la solución la tiene que dentro suyo. El tema es que tiene que atreverse a abrir su corazón hacia sí mismo, ir a la selva oscura, digamos. Solo pasando por la selva oscura, pasás al purgatorio y el paraíso. Y voy a terminar con una frase que es muy linda, que un poco sintetiza esto, ¿no? Que es de Hermann Hesse, un gran escritor, que dice, yo creo que la vida tiene un sentido. Percibo dentro mío la voz de ese sentido en los momentos en que estoy realmente vivo y perfectamente despierto. Es que empezamos a despertar emocionalmente. Y este es el augurio para todos nosotros, ¿no?